Escuchamos.
Gracias. Gracias a todos y todas por estar acá. Gracias además por la paciencia de esperarnos. Bueno, no hace tanto frío. En el avión me dijeron que hacía 3 grados y desesperé. Pero la verdad es que acá no se siente. No se siente, se está muy bien. Venir a Bariloche siempre es grato. Es una ciudad tan hermosa, tan espléndida. Pero venir a Bariloche por estas causas es mucho más grato aún. Mucho más grato aún. Estamos hoy inaugurando este nuevo edificio del Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medio Ambiente, que nació en los años de Néstor, allá por el 2006-2007, que ya tiene su desarrollo propio, pero que ahora va a poder tener instalaciones mejores para poder llevar adelante temas que nos preocupan a todos y a todas nosotros, porque objetivamente la biodiversidad y la forma en que la biodiversidad va cambiando y alterándose por el cambio climático son temas que nos tienen que ocupar y nos tienen que preocupar. Nos tienen que preocupar. Es cierto, ayer hablaba con la comisión esta, ¿cómo se llama, intendente?
El Buró Internacional
de Exposiciones, que me visitó en Casa Rosada, y yo les decía, ustedes van a ir a una ciudad que tiene un privilegio. Es una ciudad que de algún modo inicia una tierra virgen, que es la Patagonia. Y por lo tanto, esa virginidad le da una belleza enorme como tierra que es. Y allí poder analizar todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que es uno de los temas que convoca este...
Nos está escuchando.
Ahí va, se escucha mejor. Que es uno de los temas que convoca esta feria internacional, que realmente es muy importante, donde estamos compitiendo con ciudades como Málaga, Minnesota, y planteaba también algo que es para todos los argentinos un dato no menor, ¿no? Que ¿cómo fue que Bariloche se terminó convirtiendo en lo que se convirtió en materia científica? Porque en verdad es muy llamativo, es muy llamativo. Uno habla de Bariloche y piensa en esas montañas, en el Cerro Catedral, en la belleza del lago Nahuel Huapi. Ayer los reté a los miembros del comité que encuentren en los Alpes suizos un lugar como este lago, que estoy seguro no existe. Es bellísimo, es único. Pero ¿cómo fue que pasó esto? La verdad, Bariloche tiene una larga historia de desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas. Empezó con Balseiro, en el Instituto de Estudios Físicos, de Estudios de la Física, que hoy dirige un cordobés, cuyo padre he conocido y le guardo siempre afecto. Pero aquí habla también de lo que es el Balseiro, porque le pregunté, ¿cómo terminaste acá? Me dijo, bueno, yo estudié en el Balseiro, me fui a perfeccionar a Estados Unidos durante 10 años, me dijiste, y volví y ahora conduzco el Balseiro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Balseiro es un punto de referencia para todo aquel que quiera desarrollar conocimientos de ciencias duras, como digo yo, y tal vez sea de los mejores, si no el mejor. Pero así como el Balseiro es un punto de referencia, también la es la Comisión de Energía Atómica, que también tiene acá una sede permanente y donde se desarrollan muchas de las investigaciones. El otro día estuve con su directora largamente hablando y pidiéndome, la verdad pidiéndome, reclamándome, pero con razón, porque todos los trabajos que se han hecho en energía atómica en Argentina son realmente ponderables, realmente valiosos, realmente necesarios. No hablo solo del proyecto del CAREM, que es un proyecto extraordinario, sino todo lo que se ha hecho en energía nuclear en materia médica. ¿Cómo se ha podido desarrollar todo eso en la Argentina de los últimos años? Y por lo tanto, lo que siento es que estamos poniendo en valor lo que es verdaderamente importante. Miren, hubo un tiempo donde la humanidad vivió la revolución industrial. Y yo creo que se vivió muy traumáticamente, porque era pasar del trabajo manual al trabajo de las maquinarias. Y lo que estamos viviendo es la revolución de la tecnología. Y por ahí no nos hemos dado cuenta, pero esto es así. La misma industria tiene un capítulo dedicado que llama Industria 4.0, que se dedica exclusivamente a ver cómo la tecnología influye en el desarrollo de la industria. El futuro de las sociedades, lo digo una y otra vez para que todos los argentinos y todas las argentinas lo entiendan, está en el conocimiento, en la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología propia. Eso nos hace autónomos. Y siempre cuento el mismo ejemplo. Miren a Noruega. Noruega descubrió que tenía en el mar enormes reservas gasíferas. Pero no sacó el gas hasta que desarrolló su ciencia y su tecnología para poder ser dueño del gas de Noruega. Porque la alternativa es hacer lo que ocurre en otras latitudes. Piensen en cualquier país africano. Muchos de ellos fundados en lagunas de petróleo. Pero para poder sacar ese petróleo, para poder sacar ese gas, recurren a los que tienen la tecnología para poder hacerlo. Y allí se van gran parte de las riquezas a manos de otros. Que nosotros podamos seguir desarrollando ciencia y tecnología en Argentina nos va a hacer más fuertes, mucho más fuertes. Máxime teniendo en cuenta que tenemos muchos de los recursos que el mundo demanda para el futuro. Hablaba la gobernadora, habló Daniel, hablamos todos los que presidieron la palabra, de la energía. Piensen en Río Negro solamente. Por acá pasarán gasoductos que vengan de Vaca Muerta. Por acá pasarán oleoductos que vengan de Vaca Muerta. La segunda reserva de gas no convencional del mundo, la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo. Piensen que ustedes acá están llevando adelante el proyecto más importante de hidrógeno verde que se está haciendo en Argentina. Y piensen que gran parte de ese hidrógeno verde se va a terminar exportando al mundo. En la COP26 me reuní con productores de hidrógeno verde y me cuentan que ya tienen vendido lo que van a producir en plantas que todavía no construyeron. Piensen que acá en la Patagonia la energía eólica puede tener una fortaleza enorme. Piensen inclusive cómo podemos aprovechar mejor, saliendo de todo eso, la producción que el mar nos da, la producción pesquera, cómo le podemos aportar tecnología para que no se manufacturen en los barcos, sino que se manufacturen en tierra con mejor calidad, usando mejor tecnología. Todo eso le puede pasar a Río Negro. Si le pasa a Río Negro, le pasa a la Argentina. Y por lo tanto a nosotros nos importa. Y yo creo, además, me pone muy contento, creo que nunca estuve en un acto donde haya tantas mujeres en la mesa cabecera. Y eso me pone contenta, porque habla de las científicas argentinas, que son muchas y maravillosas, junto a los científicos argentinos. Eso me pone muy contento. Pero habla también de la calidad de los científicos y las científicas argentinas, que son reconocidas en todo el mundo. Recién alguien, la gobernadora, contaba la historia de los radares del INVAP. Y me tocó ser testigo privilegiado de la situación. Porque cuando asumimos el gobierno con Néstor, tuvimos un aluvión de pedidos de audiencias. Todos venían a vendernos radares. Todos decían, la Argentina no está radarizada y hay que radarizarla. Y entonces venían americanos, europeos, israelíes. Todos tenían el mejor radar para vendernos. Y la verdad es que a mí me sonó raro. Digo, ¿y por qué de repente tantas ganas de radarizarnos que tiene el mundo? Y un día me vino a ver Cacho Tegui, del INVAP, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y entonces, claro, solo soy un abogado, siempre digo lo mismo, y cuando me hablan de estas cosas empiezo a sospechar porque no entiendo. Y entonces le dije a Cacho, che, o sea, me están volviendo loco con los radares. Le digo, ¿qué pasa con los radares? ¿Cuál es el problema de los radares? Ah, mira que nosotros podemos hacerlo, ¿eh? ¿Cómo que ustedes pueden hacerlo? Sí, sí, nosotros en el INVAP, si nos dejás, podemos hacer radares 3D, ¿eh? ¿Y cómo es eso? Bueno, son radares que van más allá de la curva del globo y entonces te permite ver más allá del horizonte. Y me trató de explicar un abogado, pobre Cacho, cómo funcionaba un radar 3D, ¿no? Le dije, pero vos decís que podés hacerlo. Sí, sí, yo creo que sí, que podemos hacerlo nosotros. Y entonces me acuerdo que me fui a verlo a Néstor y le dije, Néstor, mira, estuve recién con el director del INVAP. Él me dice que los radares lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo nosotros? Sí, dice que sí, que lo podemos hacer nosotros. Y ahí dio la orden Néstor y ahí comenzaron los radares. Y hoy todos nuestros radares los hicimos nosotros. ¿En dónde? En el INVAP. ¿Por qué? Porque la casualidad permitió, no debería ser una casualidad, ¿eh? Ahora ya no es una casualidad, pero en aquel momento fue una casualidad. Que Cacho Tegui venga a hablar conmigo de otras cosas, de las necesidades financieras del INVAP, ¿para qué vamos a mentir? Y que de repente terminé descubriendo que ahí en el INVAP podían resolver todos mis problemas. Así como ocurrió con eso, el INVAP hoy está creciendo, desarrollando, como la Comisión de Energía Atómica, como el Balseiro, desarrollando y produciendo conocimiento. Y nosotros tenemos que avanzar mucho, mucho. Definitivamente, miren, estaba viendo un informe de la CEPAL de estos días. Esto lo va a poner contento a Daniel, lo va a poner preocupado a Massa. Pero es así, miren. La CEPAL indica que los Estados Unidos, la Unión Europea, los países de la OCDE y China tienen un nivel de gasto en investigación y desarrollo, en I+D, relativo al Producto Bruto Interno superior al 2%. Nosotros dictamos una ley de financiamiento de la educación de ciencia y tecnología que nos propone que este año lleguemos al 0,31, venimos del 0,22, que es lo que el gobierno anterior había dejado, y aspiramos a tener en el 2015 llegamos al 0,37, del 0,37 bajó al 0,22, ahora queremos aspirar a que este año terminar con el 0,31 y aspiramos a que el año que viene será el 0,34. Pero lo que debemos llegar es al 2% si queremos ser un país que realmente le preste atención a la ciencia y la tecnología. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Porque si no, vamos a crecer de un modo muy lento. Y la verdad es que la historia indica que para el desarrollo de la ciencia y tecnología hacen falta varias cosas. Hace falta recursos, pero hace falta también unir al capital privado con la investigación del Estado, que promueve el Estado. Trabajar juntos, producir juntos. Lo hemos hecho en la pandemia. Lo hemos hecho con el kit para detectar el virus. Lo hemos hecho con los famosos tapabocas del CONICET, que fueron más eficientes que cualquier otro. Lo estamos haciendo ahora con las vacunas, que tenemos 4 vacunas en desarrollo, donde hay universidades públicas con laboratorios privados trabajando. Y así tenemos que seguir trabajando, desarrollando otras cosas. Pero si no hay interés del capital privado en involucrarse en cosas que hacen al desarrollo nuestro, entonces debe ser el Estado el que lo desarrolle, porque es el único modo que tenemos para lograr soberanía y para poder resolver nuestro futuro. Y en ciencia y tecnología, como en educación y conocimiento, todo lo que el Estado invierta no es un gasto, es una inversión hacia el futuro. Y esto debemos grabárnoslo en nuestra cabeza. Y no debemos ceder en esto. Así que yo estoy feliz con esta inauguración donde trabaja gente muy importante para la Argentina. Quiero que todos los que trabajan en este instituto sepan que son muy importantes para la Argentina. Están trabajando para el futuro de la Argentina. Y que todos los argentinos reconocemos la valía esta. Lo mismo para los que trabajan en la Comisión de Energía Atómica, los que estudian y trabajan en el Balseiro y los que desarrollan proyectos en el INVAP. A todos y cada uno de ellos, mi gratitud. Y a Bariloche, voy a proponer antes de que termine el año, te lo prometo, convertir a Bariloche en la Comisión Nacional, en la capital nacional de la ciencia y técnica. Porque realmente, ya tanta comisión me sale comisión, ¿verdad? Estoy volviendo a Bariloche una comisión de ciencia y técnica. Pero bueno, eso habla de todo lo que ha crecido Bariloche. Entonces, la verdad es que este lugar tan maravilloso, tan hermoso, haya sido capaz de convertirse en un punto referencial del desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo hace merecedor de que el resto del país le reconozca esa condición. De verdad lo digo. Así que muchas felicidades a todos ustedes, mi gratitud a los que trabajaron en todo esto y a seguir trabajando, que nos hace mucha falta. Gracias a todos y todas.